Aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso. Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. Lleve CAE Mundial a las 6:00 a.m.
Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya jueves 17 de septiembre de 2015 y es momento propicio para retornar a nuestras jornadas de los jueves psiquiátricos de la oposición venezolana. Ustedes saben que hemos estado atendiendo pues todo el tema del cierre de frontera, la situación tirante con el gobierno de Colombia, todo eso de lo que hemos hablado todos estos días y de lo que vamos a seguir hablando. La segunda parte vamos a tocar algo de eso. Porque dentro del jueves psiquiátrico cabe hablar del presidente Santos. Tiene un problema clínico serio, severo, que nosotros vamos a tocar acá. Con el debido respeto, por supuesto. Nadie está irrespetando la figura, la majestad del poder en la hermana república. Simplemente, pues, estamos aquí acusando, como psiquiatras que somos nosotros, recibo, pues, de un grave mal que debe estar padeciendo el presidente Santos. Vamos a hablar de eso. Pero ustedes saben, pues, que originalmente el jueves psiquiátrico es dedicado a nuestros buenos amigos de la oposición. Yo supongo que ya usted tiene ahí a buen resguardo a su escuálido favorito. Si no lo tiene, vaya y búsquelo. Vaya y búsquelo por ahí, no sé dónde usted lo saca. Esos tipos aparecen donde menos se imagina uno, pero probablemente no sea del cuartico atrás del patio, porque usted vive en un apartamento, entonces tiene que irlo a buscar al lado donde ellos viven, en fin. Usted arrégleselas como pueda, hágalo con calma. Nosotros vamos a ir generando aquí algunas ideas para que le dé chance a usted de traer a su escualidito favorito, sentarlo ahí, dele su té de moringa, como dijera nuestro querido camarada Diosdado Cabello, su excelente programa. Mañana lo comentaremos. El programa con el mazo dando. Pero por lo pronto usted atienda a su escuálido favorito, que vamos a tocar cosas que le interesan. Supongo que ya lo trajo, ¿no? Pues bien, vamos a empezar a hablar de la ansiedad. La ansiedad que mucha gente cree que a partir de aquella canción venezolana, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, toda aquella cosa idílica que tocaba esa canción, la ansiedad es un sentimiento bonito. Y no es así, no. Yo me permito aquí darle esta sorpresa. No tiene nada que ver con un sentimiento amoroso, lindo, nada de eso, no. Es exactamente todo lo contrario. Y les voy a leer la descripción aquí técnica. La ansiedad, del latín ansietas, angustia o aflicción, es una anticipación de un daño o desgracia futuros que se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Bueno, ahí está descrito. Seguramente se le salió una lágrima a su escuálido favorito, ¿verdad? Bueno, sí, porque esos son ellos. ¿Quiere que le vuelva a leer? Vea, la ansiedad, del latín ansietas, angustia, aflicción, es una anticipación de un daño o desgracia futuros. Usted sabe cuál es el futuro que le viene a ellos, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso. Que se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo. Oye, pero esto es perfecto. Yo hubiera sabido que estaba aquí la vida y obra de la oposición. Yo lo hubiera leído mucho antes. Esta descripción es perfecta. Ni Leonardo da Vinci hubiera encontrado la manera de retratar de mejor manera a un escuálido que la psiquiatría. ¿Ve por qué es bueno hacer sin tapujos psiquiátricos? Vamos a tener que regularizar esto, ¿verdad? Todos los jueves, pase lo que pase con la frontera. No podemos olvidarnos de los jueves psiquiátricos de la oposición, porque fíjese el daño que nos hacemos nosotros mismos. Continúo entonces. Déjame repetir esta segunda parte, porque aquí es donde está lo que llaman la esencia, la savia misma del escualidismo nacional. Mira, la ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. Únicamente cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando un malestar significativo con síntomas físicos, psicológicos y conductuales, la mayoría de las veces muy inespecíficos. ¿Ves la descripción, no? Esa es la descripción. Ahora vamos a ver cuál es más o menos la patología de la que hablaban ahí. Uno dice la patología hablando de la oposición y se le vienen a la mente son otras cosas. No, señor, no. No, porque ustedes saben que ahí está la pato, el pato, la verdad, hay todo eso. No, eso no tiene que ver con la patología y no estoy haciendo un mal chiste. Estoy hablando de cosas clínicas serias. Fíjense usted cuál es la patología de la ansiedad. La ansiedad es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, sea real o imaginaria la amenaza. Es una respuesta normal o adaptativa que prepara el cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Por lo tanto, tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, junto con el miedo, la ira, la tristeza. Oye, pero esto es las obras completas de los ecuálidos del mundo unidos. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de todo esto en nuestro jueves psiquiátrico? ¿Ya le dieron el té de moringa a su ecualidito? Volteen para verle la cara. ¿Está contento? Déjelo así, pero no lo desatienda. No lo desatienda porque una de esas le provoca ira lo que voy a decir a continuación. Y entonces usted tiene que estar preparado, usted no sabe con qué van a salir. Resulta que la gente de la oposición, cada vez que se acerca un proceso electoral, cae en el mismo estado de ansiedad enfermiza. Es una enfermedad, eso no es un asunto de un entusiasmo electoral, eso no es nada que ver de eso. Lo que a ellos les da es una enfermedad, y es una enfermedad del cerebro, y es del cerebro por dentro. Es una cosa patológica lo de creer que van a ganar, y siempre pierden. Esa ansiedad que ellos siempre tienen, que uno se las ve meses antes, ese es el sarampión más largo que hay. El sarampión dura normalmente una semana, cuando mucho, 3 días, 5 días. Pero este problema severo de esta gente, la ansiedad de triunfo electoral, se les viene dando por ahí como medio año, un año antes de la elección. Y es ahí donde nosotros encontramos que es importante que haya elecciones por lo menos una vez al año, como las ha habido aquí en nuestro país desde la llegada de la Revolución Bolivariana. En promedio nosotros tenemos una elección y un octavo de elecciones por año en nuestro país. Es decir, estamos en una buena tasa de crecimiento democrático. Pero la gente de la oposición, si no le resolvemos esa enfermedad del cerebro, eso que llaman la ansiedad patológica de creer que van a ganar, vamos a estar siempre en problemas. Porque siempre van a estar llevando al país a que sí, es verdad, mira, estoy preocupado, ¿verdad? La situación está como difícil, no sé qué. Y los chavitos se ponen enfermos también. Porque, claro, uno se encuentra escuálido por la calle y uno piensa que son gente. Entonces, eso le impacta a uno. Pues uno empieza, bueno, ¿será verdad esto? Por ahí empieza el chavista a angustiar. ¿Tú crees, verdad? Oye, sí, no, yo he visto tal gente. Mira, yo ayer vi uno también que decía. Y total que cuando vienes a ver, tú terminas creyendo que efectivamente hay una emergencia, que vamos a perder. Y nunca perdemos. Pero ellos sí pierden siempre. Y al día siguiente que pierden, tú lo ves con su cara muy lavada, que salen y hablan de otras cosas, y hablan del perrito, del canario, del no sé qué, pero no hablan del asunto electoral para nada. Ni se sientan a revisar, mira, ¿dónde fue que tuvo el fracaso? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué incurrimos en esta situación? ¿Otra vez esta derrota? ¿Por qué esta persistencia en el fracaso? Ellos no analizan nada de eso. Por eso vuelven a perder después, ¿qué? Porque no repara. Si tú no revisas, tú no, ¿cómo vas a hacer tú pues para corregir algo si tú no lo revisas? Entonces ellos no hacen asamblea, ellos no hacen congreso nacional de ningún partido de ellos para revisar, bueno, ¿dónde estuvo el problema? No, sino que ahora sí están asustados, dicen ellos, y que los chavistas y que están asustados. Entonces ellos empiezan por ahí. Ahora sí están asustados. Incluso le hicieron una obra de teatro por ahí, le hizo el cómico el desfasado, el Lovera. Ahora el bigotón está asustado. Después entonces, no, eso lo voy a comentar otro día, las obras de teatro que tienen ahora, porque toditos están en una cosa libertaria, van a hacer un concierto por la libertad, un poco de gente que tienen tienen cerca de 2.700 años, y ellos son los salvadores del futuro, por ahí lo van a ver y se van a acordar de mí, yo no voy a decir quiénes son, porque bueno, son gente que yo respeto y son amigos de uno, pero ustedes van a saber cuando vean el afiche por ahí del Concierto por la Libertad. Y entonces sí, la libertad, y estos señores que de qué ancianato habrán salido, con el respeto de los ancianos y de los ancianatos. Pero bueno, sigo con mi comentario, porque hoy estamos haciendo aquí un tratamiento clínico a la gente de la oposición. No podemos descuidarlo, porque entonces se nos pueden agravar, se nos pueden empeorar, entrar en crisis. A la gente no se le debe dejar a mitad el tratamiento para ponerse a hacer otra cosa. Eso es una irresponsabilidad grandísima. Imagínate tú que una enfermera te va a poner un y te deje la inyectadora espichada por la mitad y se vaya para allá a atender la llamada de teléfono, el Twitter. Y eso es una cosa, ¿entiendes? Tú no puedes dejar, tú tienes que continuar con el tratamiento clínico hasta el final, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir a fondo con este tema de la ansiedad de la oposición, que se les expresa de esa manera. Empezando por encontrar aquí que los chavistas están asustados. Entonces tú los oyes en todas partes. Yo me les infiltro siempre ahí en los restaurantes de la Mercedes por ahí y los oigo. Y los tipos hablan con una jactancia. No, es que no, ya están listos, ¿verdad? Ahora sí. Primero, que yo no sé dónde está la gloria de jactarse de haberle ganado a una gente que te ha ganado 20 veces a ti. O sea, no sé si me explico. O sea, que tú le ganes eventualmente. Pon tú, pues, que hubiese el chance alguna vez de que viniera un escuálido y ganara una elección. Pero que ganes una y te han ganado 20 a ti, eso, ¿qué triunfo es ese? ¿Tú me quieres explicar? Por eso que tú ves, por ejemplo, cuando se habla de béisbol, hay unas estadísticas. Cuando se habla de fútbol, hay unas estadísticas. ¿Cuál es el jugador que tiene más precio, que tiene más valor para un contrato y le pagan más? El que tiene más triunfos en cada una de sus disciplinas. Usted va a los caballos y usted no escoge a aquel negrito que está allá, que tiene los ojos bonitos. No, usted va, agarra y compra su gaceta, su libro, donde están ahí los números, y usted ve, este caballo ha ganado tantas carreras, este no ha ganado nada, este es un burro. Este sí, porque además y tiene buen jockey. ¿Entiende? Así es como se hacen las cosas, se mide. ¿Por qué se mide así? Porque el que vale más, el que tiene más prestigio, más valor, el que sirve, es el que gana más. Pero el que gana una vez, ese no sirve para nada, mi llave. Eso no sirve. Entonces estos se jactan en cada elección, 6 meses antes de que venga la elección. No, ya están listos, ahora sí, no, claro, ahora sí le vamos a ganar. Tú no lo ves, ya están nerviosos y no sé qué y tal. Oye, qué fastidio. Pero mira, uno tiene que condolerse, porque uno sabe que es una enfermedad patológica. Y síganlo diciendo así, para que ellos se vayan habituando. Usted se lo dice a su escuálido favorito ahí cuando le dé su té de moringa. Tómate esto porque tú eres patológico. Y se lo deja que se lo tome con calma. Pero él se va ya como acostumbrando a la idea, porque es un problema de falta de liderazgo, que no le dice lo que usted le va a decir. Ellos no le dicen que están errados, que están fallando, que no tienen discurso. Ellos, por ejemplo, dicen que tienen la mayoría, pero cada vez que usted ve que hablan refiriéndose al chavismo, ellos hablan es insultando, para empezar, descargando todo el vocabulario escatológico, no solo del habla hispana, sino incluso de la anglosajona, y le sueltan todos los epítetos a todo lo que se parezca a Chávez y al chavismo. Y tú dices, bueno, y esa es la manera como ellos van a crecer, si ellos están captando electores. Porque ellos, por todas partes, lo que están viendo son cantidad de escenarios chavistas, pero ellos dicen que son mayoría. Pero el chavismo está en todas partes, según lo van diciendo ellos. Es una cosa absurda. Uno no los entiende. Uno a veces dice, ¿será que ellos tienen esa relación amor y odio como eso de las telenovelas, que mientras más cachetada le dan a una mujer en la telenovela, más se enamora del galán, y mientras más la vejan y la insultan, entonces es más feliz? Esa es la historia de las telenovelas, pero estos tipos la trasladan a la vida real, y ellos de verdad se creen esa coba, para no decirlo en el lenguaje popular autóctono. Ellos se creen la coba de que efectivamente ellos están triunfando, porque ellos dicen que el poder judicial está rendido a los pies de la dictadura chavista, que el gobierno es dictatorial y todo el partido, la cúpula, es una cúpula podrida también, dictatorial chavista. Dicen que los chavistas son burros, que son serviles, que son una cantidad de focas, y porque son chavistas. Después dicen que los militares son unos afeminados, que son unos tipos que no tienen carácter, que no se caen porque son chavistas. Entonces, si el mundo es chavista, mi estimado, y si todos son tipos que no sirven, todos los chavistas, los militares, los que trabajan en el gobierno, los que trabajan en los distintos poderes del Estado, los que trabajan en el partido, si esa gente no sirve, ¿de dónde sacas tú la mayoría? Con razón tienen ansiedad. Por supuesto que tienen ansiedad. Es una ansiedad severa. ¿Y tú sabes cómo se expresa eso, si no me lo quieren creer? Fíjate tú, por ejemplo, el tema ahora que le ha dado a esta gente por adelantar las elecciones. Ustedes recuerdan que hace unos días Copey llegó, inventó que había que adelantar las elecciones porque están convencidos de que van a ganar tanto tiempo fracasando en la derrota que ahora tienen un desespero que es peor todavía, la ansiedad mayor, se debería llamar esta, que van a ganar, entonces quieren adelantar la elección. Y después tú hablas con Leopoldo López y tú lo ves delirando como han estado ellos siempre, pero ahora sí, no, que ahora el asunto es un plebiscito. La elección ya no es para elegir diputados, sino para sacar a Leopoldo López y volverlo presidente el martes siguiente de la elección para diputado. Entonces él esta semana salió por ahí y dice, venezolanos, porque él habla, cuando él habla, ustedes tienen que oír resonando eso como en una gran caja, como si fuera Bolívar leyendo mi delirio sobre el Chimborazo, usted sabe. Venezolanos, reitero que me encuentro más fuerte y comprometido que nunca con nuestra lucha por lograr el cambio que tanto necesitamos. Alerto a Venezuela y al mundo, fíjate tú, que cualquier atentado contra mi integridad personal es responsabilidad de Nicolás Maduro, pero si tú estás preso es para cuidarte, ¿o es que se te olvidó? ¿Cómo va a responsabilizar al presidente Nicolás Maduro por algún atentado que puedas tener? Dentro de la cárcel no hay atentados, no hay atentados. Ahí fuera, en la calle, sobre todo cuando hacen guarimbas y empiezan a disparar desde los edificios y a poner guayas para degollar a la gente, ahí hay mucho peligro contra la integridad de las personas. Entonces yo creo que estás equivocado, Leopoldo López, con ese tema. Yo creo que tú estás creyendo que estás fuera de la cárcel, estás dentro. Entonces quédate tranquilo que tú eres el que estás más seguro porque estás dentro de la cárcel. Y después pone esto, salgamos todos a la calle este sábado, demos un testimonio de lucha. El cambio viene y nada lo detiene. ¿Tú no te das cuenta cómo ellos se están volviendo locos? Ellos creen ya que ya ganaron y que ya ganar es sacar a Leopoldo, y sacar a Leopoldo es ponerlo en Miraflores y ya, y se acabó todo lo que había de revolución, se borró la historia y empieza otra vez el neoliberalismo juvenil simpático de ellos. Es una enfermedad grave, no les dije yo al principio que era una enfermedad grave. Pero oye tú, este pedacito de artículo que te voy a leer del doctor Ramón Guillermo Aveledo, refiriéndose a lo que ya ellos consideran que es el triunfo dentro de la Asamblea. O sea, ya él está repartiendo las cosas, las funciones, las tareas dentro de la Asamblea, desde ahorita. Sí, ya él da por sentado que él va a ser presidente de la Asamblea. Mira, ve. Él dice que la gravedad exige que la próxima Asamblea Nacional, la que elegiremos el próximo 6 de diciembre, esté a la altura y haga su parte para que los venezolanos recuperemos la esperanza. Su primer acto al instalarse el 5 de enero, elegir la directiva, será clave. Puede elegir un presidente o una presidenta en la tradición de Andrés Eloy Blanc, Mario Briceño Iragorri, Luis Beltrán Prieto Figueroa o José Antonio Pérez Díaz. Digo, por citar cuatro de los mejores recordados por su respeto a la institución, a sus miembros y al país, y su capacidad para hacerla respetar. Ellos son modelo a emular, ejemplo a seguir. Quien presida el Parlamento debe distinguirse por su tolerancia y su amplitud, nacida de la comprensión de la naturaleza plural de una asamblea, por su adhesión a la Constitución, por su entendimiento de la realidad nacional, sus urgencias, sus prioridades, por su claridad de que antes que su legítima lealtad al partido y a la coalición que lo llevó al Capitolio, está el compromiso con un país empobrecido, angustiado, dividido. El ejemplo a seguir en todas las horas, sigue diciendo, siendo Ramón Guillermo Aveledo, pero sobre todo en esta tan exigente está en venezolanos como Andrés Eloy y Don Mario, el maestro Prieto y el negro Pérez Díaz, no en Ño Pernalete, el jefe civil aquel gomero de Doña Bárbara, o en algún pran de nuestras cárceles hacinadas y caóticas, que se distinga por su talento y su talante, no por su grosería y su mandonería. Ve como él le está diciendo al presidente actual de la asamblea que es un pran, que debiera estar en las cárceles hacinadas y caóticas. Eso es lo que se está diciendo en este artículo. Ese es el que quiere llegar a ser presidente de la Asamblea. Y el plan que tienen ellos es no dividir al país, sino acabar con la otra mitad metiéndola a la cárcel, a los chavistas. Ese es el plan que tienen ellos. Y ya lo tienen completamente razonado. Ellos están asumidos en ese delirio horrendo, espantoso, que les está carcomiendo las entrañas. Ese proceso de la ansiedad, que voy a volver a leer para que me digan si estoy cierto o no en el problema patológico severo que tiene esta gente dentro del cerebro, cualquiera que sea la masa cerebral que tenga. La ansiedad, del latín ansietas, angustia, aflicción, es una anticipación de un daño o desgracia futuros que se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. Ese es el problema que tiene esta gente dentro del cerebro. ¿O no lo recuerdan ustedes? ¿No recuerdan a los escuálidos delirando por la calle días antes, semanas antes de cualquier elección? Hasta de las elecciones allá de una junta parroquial en Cabruta. Y ellos dicen, ya está, listo, ya está, se acabó el chavismo, ahora sí es verdad que les ganamos. No lo han dicho toda la vida. Son gente que no tienen vergüenza, no tienen amor propio, no tienen dignidad con ellos mismos. Al día siguiente se les olvida toda esa ridiculez del triunfo adelantado indebidamente. Esa gente hay que ayudarla. Déles usted de moringa a su escualidito, sóbelo si puede, ayúdelo a adaptarse de nuevo a la vida verdadera, a la realidad del mundo que vivimos. Incorporémoslo. Ellos son gente que no necesariamente son culpables de ese estado de postración tan doloroso que tienen por el solo hecho de ser escuálidos. Es culpa de una dirigencia inepta, incompetente, que los ha llevado a ese extremo delirante, horrendo, en el que los han puesto. Vamos a hacer una cosa. Al regreso, vamos a ampliar al nivel internacional esta sesión psiquiátrica del día de hoy de Sin Tapujos. Vamos a hablar de otro que tiene un problema grave en el cerebro, si es que lo tiene, que es el presidente de la hermana República de Colombia, Juan Manuel Santos, y su delirio sobre Cúcuta que se ha metido en la cabeza. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tengo que recordarles, como hago siempre a estas alturas del programa, que está la orden para todas y todos ustedes en internet, nuestra página, nuestro blog personal, soyaranguibel.com. Pues eso es lo único que tienen que poner. Soy Aranguibel, se escribe Soy Aranguibel, uy, B alta L, soyaranguibel.com, y ahí están nuestros artículos, nuestros programas de radio Sin Tapujos, todos están ahí. Están otros materiales que ustedes van a encontrar, incluso fotografías de nuestros recorridos por el país, donde siempre hacemos un alto para registrar la belleza del paisaje venezolano. Cada vez que podamos, las colgamos ahí en internet también. Están a la orden completamente todos esos materiales para todas y todos ustedes. ¿Ustedes vieron el ridículo que fue hacer el muchacho este Coello, que se fugó de aquí del país y salió a contar ahí en CNN su odisea? Ellos de verdad que maravilla, ¿no? A mí de verdad yo lamento ya a esta altura del partido, como se dice en la expresión popular, no haber tenido esa posibilidad, esa gloria que debe ser que uno pueda contar con una gran corporación mediática como CNN, canales como TNT, ¿cómo que se llama? NTN 24, en fin, para poder jugar a la presencia universal y hacerse el líder, el mártir sufrido en la búsqueda de la libertad. Mira, yo pasé por el gobierno, para irle contando nada más que por encimita, el gobierno de Raúl Leoni, porque cuando Betancur yo estaba muy chiquito, pero el de Raúl Leoni, después me tocó el de Caldera, corré delante de la policía siempre, ¿no? Después me tocó el de el primer Carlos Andrés Pérez, después me tocó el de Luis Herrera, después el de Jaime Lucinchi, después el de otra vez Carlos, es decir, aquello fue una cantidad más o menos considerable de gobiernos represores con los que uno tendría para darse todo el lujo posible en una entrevista cualquiera en una cadena de esas como a CNN, pero nada, vale, yo no tuve esa, yo sería ahorita vicepresidente por lo menos del país, porque yo me hubiera construido una superimagen yendo para todos esos canales, pero no tuve esa posibilidad, fíjate tú. En cambio estos muchachos, cualquiera de ellos, salen y se vuelven famosos con esa cara de idiota que tienen, además. Pues tú los ves y lo que tienen son cara de idiota y fascista mezclados las dos, ¿no? Tú ves hasta los abogados del muchacho que estaban ahí en el programa. Yo estoy viendo la foto ahorita aquí de la nota de prensa, y la cara de los mismos abogados es de tal nivel de imbecilidad que uno lo que le da es dolor, pero son grandes estrellas. Los tipos se gastaron un dineral en flusa y todo, para ir para allá. Y uno dice, oye, pero además para decirse poco de imbecilidades. Fíjate, el muchacho dice ahí una de esas, que él lo agarraron a golpe 8 funcionarios con pistolas y con un extinguidor. Él, era como la imagen que tiene él en la cabeza, y cualquier muchacho hoy en día la puede tener, de Hulk, cuando vienen 3 batallones a tratar de cercarlo y agarrarlo con unas cadenas y unas redes. Él se hizo como una suerte de Hulk, él mismo, dentro de su cabeza, y que tenía 8 funcionarios encima con pistolas y con extinguidores, que le estaban pegando y no sé qué. Él no se desmayó nunca, él dice, ahí yo me medio desmayé y ya me tenían agarrado los funcionarios dándome golpes, sin saber dónde me llevaban, y en ese momento sin saber que eran funcionarios, porque ninguno se identificó como policía. Al meterme en un edificio, me meten en un pasillo largo donde había toda una cantidad de funcionarios, hombres y mujeres. Me entraban a golpes hasta que llego al final del pasillo, donde leo un letrero que dice CICPC. ¿Dónde te golpeaban?, le preguntó el periodista. En la cara, en el estómago, donde llegaran a darme. Era una furia que tenían, que no la controlaban, y sin ninguna razón. Yo no sabía por qué me habían agarrado. Yo te lo puedo explicar rapidito. Claro, nené, si tú estás quemando las patrullas del CICPC afuera, en la Plaza Carabobo, frente a la Fiscalía General de la República, ordenado por Leopoldo López, y después, entonces, cuando corres, por idiota que eres, corres justo donde está el edificio del CICPC, lo más probable que te pase es que vayas a meterte en un pasillo que está lleno de policías y que todos te quieran pegar, porque a nadie le gusta que le quemen su patrulla, menos a la policía. En ninguna parte del mundo te vas a encontrar tú un policía contento con que le quemes la patrulla, papito. ¿Entendiste? Entonces, de verdad, esta cosa es delirante, es una cosa ridícula en extremo. Esto, además de gafos, son bobos, ¿no? Pero bueno, el tema del programa, el tema era otro, era, aunque puede ser el mismo, ¿verdad? Porque estamos en el juez psiquiátrico. Pobrecito el muchacho, el farsante ese. Bueno, fíjense, les dije que íbamos a hablar del tema de la psiquiatría del presidente de Colombia. Esto es gratis. Bueno, ustedes saben que él paga mucho dinero en asesorías por ahí, a vagabundos y farsantes que les pagan, porque en Colombia no saben cómo resolver las cosas, y contratan asesores, tipos así como JJ no sé qué, el otro, y gastan dinerales en eso, para después poner las mismas tortas, porque si el presidente de un país no sabe mandar, imagínate qué puede saber el asesor. No es presidente, no lo eligió nadie, no es líder. Entonces, pues ellos contratan a un asesor y le dan un dineral. Pero bueno, esta no es una asesoría, esto es de gratis. Esto lo hago yo en nombre del pueblo colombiano, esta asesoría que yo voy a hacer aquí. Santos critica nuevas acciones de Maduro sobre la frontera. Dice que habló con el presidente de Ecuador para insistir en un acercamiento. Los cierres no son la salida a los problemas de frontera. Oigan bien, porque eso lo está diciendo un vestido de flu y con, tú sabes, las banderas de la República Colombiana atrás de él y bien peinadito con Morolina, todo eso. Desde la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que continúa dispuesto al diálogo pese a estas nuevas acciones del gobierno de Venezuela en la frontera, pero insistió en que ese no es el camino para superar los problemas de la frontera, por lo que habló con su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, para que avance en concretar un encuentro entre los mandatarios. El jefe de Estado le dice al presidente Nicolás Maduro que no es ampliando los cierres como se acerca la posibilidad de una solución a los temas que aquejan a nuestra frontera, que requiere un diálogo respetuoso, franco y sincero, basado en hechos y realidades. ¿Ve? Entonces, ¿a él no le parece que el contrabando que se está llevando de Venezuela todos los productos de nuestros anaqueles, eso no es una realidad, es una ilusión? ¿Ah? ¿A él no le parece que sea una realidad el saqueo que están haciendo desde el Banco Central de la República de Colombia con normativas que están orientadas exclusivamente a empobrecer nuestra moneda, que no les ha hecho nada sino ayudarlos a ellos? ¿Le parece poca realidad al presidente Santos la cantidad de gasolina que han estado sacando de nuestro país para hacerse de grandes sumas de dinero sin trabajarlas? Eso no es hecho, eso no es realidad. ¿Qué es lo que quiere decir Juan Manuel Santos cuando dice que se necesita un diálogo respetuoso, franco y sincero? Los colombianos nos han saqueado desde hace décadas. El tráfico de vehículos robados desde Venezuela por colombianos que robaban esos vehículos aquí y los llevaban a Colombia y allá eran legalizados por los organismos del Estado colombiano. Fue un fenómeno que marcó la economía venezolana en un momento determinado por lo grave que era el contrabando de vehículos de aquí hacia allá, robados en Venezuela, y después ellos no los querían devolver, jamás los querían devolver. Yo conocí funcionarios venezolanos que estaban trabajando en eso como espías allá para traer el informe, porque no había manera, nunca hubo cooperación del gobierno colombiano con ningún gobierno colombiano, hubo jamás cooperación con Venezuela. Eso que llama Santos diálogo respetuoso, franco y sincero. Nos chulearon toda la vida. Aquí había cientos de miles de propietarios de vehículos que no podían hacer nada porque no podían ni comprarse uno nuevo, ni sabían qué iban a hacer, ni si le iban a... porque se sabía que el carro suyo estaba allá en Colombia. La gente los iba a ver, la gente iba hasta Colombia y veía su carro rodando, no podía hacer nada. No podías tú parar a un policía y decirle, mira, vale, este carro es robado, me lo quitaron a mí. El policía te podía meter preso a ti por estar levantando el infundio a un colombiano, a un ciudadano colombiano. Pero eso no se acabó, eso sigue todavía. Ahorita hay una cantidad de carros venezolanos circulando por Colombia en todas las ciudades colombianas. Y eso es bajo la anuencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Y él lo sabe. Él sabe todo eso. En Venezuela, nosotros hemos sido siempre responsables y respetuosos con Colombia. Cuando la moneda funcionaba para que hubiese la posibilidad de que se compraran productos en Colombia y se pudieran traer a Venezuela, porque aquí imperaba el neoliberalismo y era entonces posible que en Colombia se encontraran productos más baratos, nunca hubo ningún saqueo de Colombia para acá. Lo que traía la gente eran cajitas de fósforo. Una cosa así, yo recuerdo que lo que traían era cajita de fósforo y no recuerdo qué otra cosa, yagnaté, una cosa, una agüita de colonia que traían de allá. Más nada, no hubo nunca un saqueo. Antes era la inversa, la relación con la moneda. Pero claro, aquí había un modelo neoliberal instaurado que hacía que pareciera que Colombia era más barato. ¿Por qué ahora es diferente? Porque ahora que hay un modelo socialista que promueve una mejor calidad de vida para los ciudadanos y en virtud de ello controla, regula la economía para que haya precios bajos. Por eso Colombia viene a comprar aquí, porque allá es imposible conseguir productos baratos. Pero este hombre, cuando habla de diálogo respetuoso, franco y sincero, basado en hechos y realidades, él quiere que la realidad que se plantee en las negociaciones son esas, como por ejemplo la de la farsa del sobrevuelo de dos aviones venezolanos en territorio colombiano. ¿Qué va a hacer ningún avión sobre cielo colombiano? Nada. Eso es lo que está sembrado de marihuana y de cocaína de arriba abajo. Allá no hay nada que ir a buscar. ¿Qué va a estar haciendo un avión venezolano ahí? Absolutamente nada. Ellos, que han debido de colocar ahí una barrera para impedir que hubiera el tránsito de su delincuencia hacia Venezuela, jamás lo pusieron. Entonces, ¿cómo es lo del diálogo respetuoso y franco? ¿Cómo es eso de que él insiste en que se debe trabajar de forma coordinada para combatir con éxito y con eficacia el contrabando y las bandas criminales? Pues la responsabilidad es de las dos partes. ¿Cuál es el delito que hay en Colombia que estén cometiendo venezolanos? ¿Cuál es el crimen que estén cometiendo los venezolanos en Colombia? ¿Cuál es la perturbación económica que están ocasionando los venezolanos en Colombia? Ninguna. Él es un farsante. Él es un irresponsable. Eso es un insulto a la inteligencia no solo de los venezolanos, sino del mundo entero. Esa es una barbaridad, salir a decir eso, cuando nos están saqueando. Nos están dejando a nuestros niños sin comida, sin leche. A nuestras madres nos las están dejando sin el alimento para sus hijos. A nuestros hogares nos los están dejando sin bienes esenciales para la vida. Se lo han llevado todo para Colombia. Nos han asaltado, nos han saqueado, pero además han venido a matar a nuestra gente. Han venido a descuartizar a venezolanas y venezolanos. Eso es lo que nos han traído. Entonces, no sea farsante, Santos. No sea irresponsable. Tenga un mínimo de decencia. Sea un mínimo de hombre y enfrente con verdadera entereza las responsabilidades que tiene que enfrentar. No sea cobarde.
Y al cierre de este análisis que queremos compartir con ustedes el día de hoy, quiero traer algo que dije aquí hace dos días exactamente, en el programa de anteayer. Ustedes lo pueden buscar ahí en nuestra página de internet, soyaranguibel.com. Advertí respecto de la élite política ultraderechista mexicana. Ustedes recordarán, yo dije aquí, es cosa de horas que a los alaridos que han estado pegando desde Chile, los ultraderechistas, los senadores ultraderechistas de allá, del país austral, y los de Perú, así como los de Costa Rica, no faltaban sino cosa de horas para que los mexicanos saltaran también al ruedo. Ustedes recuerdan que lo dije, ¿no? Bueno, porque es que el que está picado culebra, cuando bebe juco, brinca. Por eso los conocemos al dedillo, los conocemos como si los hubiéramos parido. Pues sí, ayer apareció entonces el reclamo de los senadores mexicanos pidiendo suspender a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y leo aquí el parrafito este nada más inicial. Senadores del conservador Partido Acción Nacional, el PAN, de México, es el partido del presidente Peña Nieto y de todos los presidentes ultraderechistas que ha tenido ese pobre país, demandaron hoy que el gobierno promueva una sanción para que Venezuela sea suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En conferencia de prensa, los legisladores condenaron la sentencia contra Leopoldo López, líder opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro, la cual dijeron atenta contra la democracia en Venezuela y América Latina. Y aquí hay que decir dos cosas fundamentalmente. Dos. Bueno, vamos a ampliarlo a tres, ¿verdad? Es lo correcto. Lo correcto es empezar por lo primero. Lo primero es que en el derecho internacional no está contemplado de modo alguno que usted vaya a hablar metiéndose en los asuntos internos de otro país como le venga en gana, ni desde ninguna instancia política individual, ni desde ninguna colectiva del Estado, como por ejemplo el Parlamento de esa nación. Eso no está en modo alguno contemplado en el derecho internacional. Esta solicitud entonces que están haciendo estos senadores está en el mismo terreno violatorio del derecho internacional en el que están los senadores chilenos de ultraderecha, los amigos de Capriles y Leopoldo López que salieron a expresarse esta semana, así como los de Costa Rica y los de Perú, que se vieron en la necesidad de sumarse al plan porque, como yo lo advertí acá, eso forma parte del mandato del Imperio Norteamericano, del Departamento de Estado Norteamericano, activando el mecanismo que creó para servir a sus intereses, a los intereses del Imperio Norteamericano, que se conoce como la Alianza del Pacífico. Esos son los países que forman la Alianza del Pacífico. De modo que ellos lo que están es haciendo el mandado. Eso en primer lugar. Pero luego es el asunto de, no habíamos quedado en que precisamente ellos abogan por la separación de poderes, que sería lo que diferenciaría a esos regímenes supuestamente democráticos de Venezuela, el hecho de que en esas naciones los poderes sí están separados y en Venezuela está concentrado todo el poder en el presidente de la República. Entonces, ¿cómo es eso de que ellos van a solicitar que sea sacada Venezuela del Consejo de Derechos Humanos por una decisión que toma de manera soberana el Poder Judicial? Quienes están tratando de poner en ejecución un mecanismo dictatorial son ellos. Ellos son los que están desconociendo los poderes. Eso es lo segundo que queremos señalar. La farsa de supuesto respeto a la separación de los poderes. Porque lo que están es diciendo que no, eso con una decisión, una firma del presidente Nicolás Maduro es suficiente. Pero la tercera es la falta de respaldo ético y moral para hacer un señalamiento de esa naturaleza. El 15 de mayo fue recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe de más de 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidos en México, el mayor número registrado entre los países del continente americano durante 2014, según se da a conocer en el informe anual del organismo internacional. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay un comparativo entre los 26 países del continente. México ocupa el primer lugar en el número de peticiones, 500, para que la Comisión investigue los casos sobre violaciones a derechos humanos cometidos en el país. El segundo lugar es Colombia con 396. Le sigue Perú con 165, que es el otro que está abriendo su bocota ahí desde la ultraderecha para acusar a Venezuela. Y luego Argentina. Los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos además tienen 2.212 peticiones pendientes de estudio inicial provenientes de México, el mayor número con respecto al resto de países. ¿Se dan cuenta cómo aquí no pueden sino escupir para arriba cuando están hablando de derechos humanos todos estos países que son los verdaderos violadores de los derechos de las personas? Desde no ahorita, desde siempre. Son la verdadera vergüenza del mundo entero en el tema de los derechos humanos. ¿Con qué cara se paran los cuatro chancletudos esos del Senado mexicano ni del Senado chileno a estar diciendo nada sobre Venezuela? Que vengan a Venezuela si quieren aprender a resolver los problemas de la humanidad con la propuesta chavista de reivindicación del ser humano. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.
Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo. patriotismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.